Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontén y Noam Titelman. Auspicio de Live Up. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes a todos y todas ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Terapia Chilensis. Le digo a todos buenas tardes, pero especialmente a alguien le digo buenas noches, buena madrugada, sí, ya no sé qué decirle. Noam Titelman está con nosotros desde Londres y el cambio de hora, que bueno, aquí a algunos le puede gustar, a otros les carga, pero a él definitivamente no le conviene.
No, respecto. Muy tarde allá.
Como a las una, sí, y tanto.
Son cinco horitas.
Cinco horitas.
Más tarde. Sí, además, pero... qué mejor que trasnochar para poder tener una buena conversación.
Oh, pero bueno, eso lo vale todo. Eso vale todo. Gracias,
esa
Noam.
Esa amabilidad lo vale todo.
Gracias, Noam. Arturo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Muy bien.
¿Y tú, me cómo alegro? Estás? Bien, también. Bien. Sí, esperando que empiece el otoño ya.
Sí.
O sea, como que estos calores no son innecesarios.
Pero se terminó marzo, que tú querías que terminara rápido.
Yo daría lo que sea por unas horitas de sol.
Unas horitas de sol, sí, bueno. Uno siempre quiere lo que no tiene, es la naturaleza humana.
A mí me gusta nada el sol, fíjate.
¿Te gusta el sol?
Me gusta el sol, sí.
Ay, sí, pero no.
Me gusta el sol, me gusta el calor.
Esto es un tema controversial, ¿no?
Sí.
Los veranistas, los invernistas.
Sí, no, yo soy como intermediista. Me gusta el otoño y la primavera.
Amarilla.
Bueno, y después podemos discutir en qué nivel de amarillismo, ¿ah? Ocre, oro, amarillo anterior, amarillo posterior, etcétera. Ya. Algo conversamos ayer en este mismo programa con Arturo, con Andrés Benítez, de estas encuestas que habían aparecido el fin de semana. Eran tres sucesivas en que el rechazo aumentaba y superaba al apruebo sobre la nueva constitución. Hay novedades hoy día al respecto. El presidente Gabriel Boric abordó este tema. El presidente había estado bastante replegado desde que asumió, o sea, había aparecido en contadas ocasiones, había dado una entrevista, qué sé yo, uno que otro punto de prensa, pero muy poco. Y hoy ya entra más bien a una polémica o a una situación política más concreta y dice, bueno, por supuesto que me preocupa, estoy hablando del aumento del rechazo, acá no soy indiferente a lo que sucede en el debate que se está dando, que es por primera vez en nuestra historia. Y lo que llama Gabriel Boric es a tener una constitución transversal y representativa de la mayor cantidad de gente posible, que va un poco de la mano con lo que él plantea el mismo día que asume, el 11 de marzo, hace casi ya un mes, cuando sale al balcón de la Moneda. Dice una constitución para todos y todas.
Así es.
Entonces, él está abordando, y yo creo que hay un paso político interesante en esto, que es que da la impresión de que va a entrar al tema de la convención, que es algo que también mucha gente, sobre todo en el oficialismo, estaba esperando. No sé qué opina Noam Titelman.
¿Tú ves que ya entró al tema?
Todavía no, yo creo que el paso que falta es que va a entrar a discutir los contenidos mismos. Yo creo que hasta ahora no ha cruzado esa frontera. Sí, sobre la forma, sobre acuerdos amplios, pero los contenidos mismos por ahora se ha guardado. Yo creo que va a ser interesante ver si se llega a cruzar esa línea. Me pareció interesante la intervención, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me recordó durante la elección entre la primera y segunda vuelta, cuando hizo una declaración algo así como que había que reconocer que la gente se estaba preocupando por temas de violencia, como en el fondo denunciando el fachopoderismo, esta como tendencia de la izquierda a despreciar a los que a la gente del mundo popular que está votando por la derecha o por
José Antonio Kast.
Me pareció un gesto similar, como ojo, hay que reconocer que hay gente que está preocupada, que no esto no tiene nada que ver ni con inteligencia, ni con maldad, ni nada por el estilo. Y creo que es un discurso que le acomoda mucho al presidente, como ese mensaje de convocador. Creo que ha tocado esa tecla ya varias veces y creo que es la tecla que mejor le resulta. Y un poco lo que decías antes, José, ¿no? Que le ha resultado también esto de guardarse y esperar el momento adecuado, como además estamos un poco acostumbrados quizás con Piñera a la ametralladora que disparaba todo el rato, esto es más de francotirador, ¿no? Como una bala justo en el momento adecuado, con una frase adecuada. Esta vez yo creo que fue bastante, bastante efectivo.
Sí, a mí me parece lo mismo. Es decir, yo creo que esta intervención está cuidadosamente pensada, no entra claramente en los contenidos, pero se hace cargo de que las encuestas están indicando que hay un rechazo. Yo puse varios puntos de cautela sobre,
sobre las encuestas
y los mantengo, pero hay que decir también, no alcancé a decirlo ayer, que estas encuestas, puntos más, puntos menos, estuvieron cerca del resultado de segunda vuelta. O sea, con todo, este pequeño grupo que contesta la encuesta, que es una, porque la tasa de respuesta es baja, pareciera que llegado el momento de la elección, por lo menos así ocurrió con la última.
Vota como, no, como está diciéndolo.
Exacto. Entonces, no, de alguna manera terminan siendo representativos, digamos, ¿no? Y eso podría estar ocurriendo con este tema del rechazo y del apruebo. Entonces, eso valida un poco las encuestas y supongo que eso es lo que ha primado en la moneda, que se ha tomado muy en serio el tema, porque también intervino la vocera, Camila Vallejo, sobre el tema. O sea, ellos no han hecho esa idea de matar al mensajero o desacreditar las encuestas, sino que más bien se han tomado el tema en serio. O sea, es probable que haya mediciones más privadas que no conocemos que también apuntan en la misma dirección. Aunque no entra en el contenido, ¿no? Yo diría que lo que sí está de alguna manera implícitamente diciendo es que el rechazo aumenta porque la Constitución no es lo suficientemente amplia que él quisiera. Hoy, o sea, lo que se está discutiendo y aprobando está lejos de ser, digamos, esta gran casa de todos, digamos, ¿no?
No, y además lo que planteas, yo creo que de alguna manera entra y no entra el contenido, no dice, oiga, no, el sistema político está pésimo, el unicameralismo, bicameralismo no, eso asimétrico, no se va a meter en eso. Pero al decir que las dudas que existen no pueden ser sencillamente ignoradas, como dice. Y dos, dice que no se le puede echar la culpa a lo externo, ahí le está hablando directo a los constituyentes, diciéndose, a ver, señores, aquí no hay un microclima y esto no es la prensa contra ustedes, no es la encuesta contra ustedes, háganse cargo, ¿cierto?
Sí, yo
entonces
creo que
está entrando, no en el contenido propiamente tal, pero hágase cargo del contenido, porque este contenido no está siendo transversal, no está siendo convocador, no está funcionando para lo que queremos, ¿no?
Sí, da la impresión de que él está de alguna manera diciendo lo que la convención está planteando no representa el sentir ciudadano. Y eso es lo que las encuestas están empezando a marcar y eso debe modificarse. Sin entrar en cuáles son los puntos que hay que modificar, claro. Y eso, ojalá no entre en eso porque no le correspondería, yo diría, entrar en eso.
Yo creo que se complicaría mucho. O sea, tendría que pasar algo muy malo. El contenido tendría que estar.
Claro, tendría que ser.
O sea, un poco cuando entró el contenido cuando una convencional empezó a hablar de disolver los poderes del Estado y hacer un soviet, claro, ahí ya
de resetearlo todo, pero
claro, pero él,
digamos, fuera de eso,
pero es cuidado porque claro, es lo que dice en esta intervención, es tengo una profunda confianza en la convención, respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente.
Claro,
o sea,
sí, es una posición,
está bien, una posición.
Oye, sí. Pero yo tengo la impresión de que es una declaración importante.
Retuiteó la intervención del presidente. O sea, realmente me parece que hubo una decisión, como que esto
de la moneda
bien planificado. Sí, yo creo.
Esto no es una cosa hecha al azar, así o al pasar o que se le escapó. Esto yo creo que fue meditado. Porque ahora, obviamente este es un tema central para tu gobierno y para Chile, digamos, o sea, más allá del gobierno de él, digamos.
Ahora, una cosa, o sea, hablando de los tweets y los retweets, yo vi un tweet hoy día de Noam Dittelman que decía.
¿Qué decía?
No, tuitero influyente.
Un tuitero influyente. Lo voy a buscar, ¿eh? Porque lo voy a leer.
A ver, pero
era algo
tiene
que era,
muchos seguidores.
Decía como que era escéptico siempre la encuesta, pero cuando dos o tres ya te dicen algo, por la oreja. Era sí, ese más o menos el mensaje,
que,
¿no?
Yo creo que eso es lo que nos pasó a todos. Yo cuando vi la primera.
La tendencia.
Eso.
Y la tendencia, porque yo igual recojo lo que dice Arturo, de hecho tengo algunos amigos en el mundo de la encuesta, y en Chile está pasando algo muy extraño, que es que la encuesta la han ido relativamente bien prediciendo los resultados, pero no sabemos por qué, porque no están haciendo modelos de votante probable, no están haciendo nada de esas cosas, que digamos la teoría diría que lo mínimo que uno tiene que hacer para poder predecir, y la única teoría que yo he escuchado hasta ahora es que al parecer la gente que contesta la encuesta se parece suficiente a la gente que vota como para que haya funcionado, pero por casualidad. Entonces, bueno, eso es un tema aparte, pero eso nos obsesiona a nosotros los que nos gusta la encuesta.
Oiga, ¿y usted?
Pero lo que siempre uno tiene que mirar es la tendencia, porque incluso una encuesta mala tendría que ser realmente mala para medir mal la tendencia, porque supondría realmente problemas, digamos, básicos de funcionamiento. Entonces, las tres encuestas están mostrando la misma tendencia, que es un alza muy importante de rechazo.
Ahora, ¿y ustedes que entienden harto de encuestología? ¿Qué influye el hecho de que este plebiscito, esto es una votación con voto obligatorio? Entonces, ¿tiene alguna incidencia a la hora de leer ya las encuestas? Uno podría decir que es más seguro lo que se está dando los resultados de la encuesta, porque la gran duda de todas las encuestas que hemos visto hasta que la chuntaron era, bueno, es que hay voto voluntario, entonces no sabemos.
Sí, bueno, esa es una gran pregunta, porque como no tiene sanción, va a depender un poco del clima cultural político que se produzca, ¿no? Si la gente realmente va a votar o no va a votar.
Claro.
Y eso no lo sabemos de antemano, ni lo saben los encuestadores. Ahora, lo que yo he hecho mucho de menos en Chile, tengo que decirlo, es que haya una buena encuesta más rápida, presencial, como la hay en Perú, por ejemplo, que Ipsos tarda 3-4 días en hacer encuestas presenciales. Hoy día eso se procesa online. Y fíjate que Ipsos en Perú, con 18 candidatos, ha tenido aciertos espectaculares. Predijo el resultado de Castillo casi con forma quirúrgica. Entonces, se puede. Nosotros estamos haciendo encuestas online, que la gente contesta en su celular, ¿te fijas? Tiene otro peso, obviamente, que una encuesta presencial. Y hay grupos, por ejemplo, los grupos de más bajos ingresos, que contestan menos, tienen celulares de prepago, qué sé yo, entonces no quieren gastarlo. Entonces hay una pérdida ahí de información. Y entonces, pero con todo, dicho todos estos caveats, digamos, todas estas advertencias, la verdad es que hay una señal clara, y eso lo ha entendido claramente La Moneda, a mi juicio con bastante sentido político, ¿no? Y yo diría que uno de los méritos políticos de Boric no es este el único caso. En general, su trayectoria ha estado marcada por una particular sensibilidad para el sentir ciudadano, más allá de su propio sector, ¿no? Él tiene un oído fino para captar lo que pasa un poco más allá del grupo que lo rodea, ¿no? Y eso es una gran condición para un político y para un presidente. Muchos políticos no tienen eso y se quedan como con su circuito y con los datos fríos. Yo diría que él, más allá de los datos, más allá de mirar las encuestas, tiene intuición de lo que pasa más allá de su círculo, de su base de apoyo.
Eso mismo yo les quería preguntar, lo del círculo. O sea, no el círculo de La Moneda de su amigo, digamos, sino ¿qué pasa? Porque el Frente Amplio es una columna importante de la convención. Y uno habla con gente, por ejemplo, del Partido Socialista, o no se me olvidó cómo se llama, el Colectivo Socialista.
Sí.
Y dicen, pero si los del Frente Amplio están votando más a la izquierda que el PC en algunas cosas, como que el pelambre por debajo, es que no están buscando esta transversalidad con la misma intención, al parecer, que la Moneda querría. No sé qué...
Yo lo que he escuchado, no sé, la verdad, pero no me he metido a ver bien las votaciones, pero que el Frente Amplio ha votado de manera distinta a sus integrantes, que están poco alineados. Puede ser que tenga que ver con que la mayoría de los miembros de la bancada del Frente Amplio son independientes. Hay poca disciplina, tengo yo la impresión, en ese espacio. Pero ciertamente el Frente Amplio ahí puede jugar un rol muy importante, porque si los dos tercios se van a intentar, digamos, sumar desde la derecha hasta los colectivos más de izquierda, yo creo que el Frente Amplio podría jugar un rol más relevante, y yo creo que no lo ha jugado en la última decisión. O sea, yo creo que el colectivo socialista e independiente no neutral ha terminado siendo más relevante en muchas de estas decisiones, por lo que hablamos la otra vez, porque están justo en los dos tercios. Y no he visto al Frente Amplio particularmente proactivo en empujar las soluciones dentro de la convención. Ojalá este llamado del presidente sirva para ese movimiento.
Sí, yo pienso que uno de los puntos donde esto se nota es el tema de la discusión por el Senado o por la segunda Cámara, ¿no es cierto? Donde claramente es uno de los puntos neurálgicos de la discusión, tiene enormes implicancias para el comportamiento del Senado que tenemos hoy en este gobierno, tiene enorme importancia para que el gobierno logre pasar las leyes. Por ejemplo, esto del quinto retiro, cosas muy concretas que estamos viendo. O sea, obviamente aquí hay un tema muy sensible políticamente. La encuesta CADEM muestra que la mayoría es partidaria de que se mantenga la Cámara de Diputados diputados y de senado, y usa la palabra senado, que para mucha gente produce lipiria, la pregunta. O sea, no es una pregunta, no es una pregunta que esté sesgada, digamos, para adornarla, digamos, está puesta en forma bien dura. Y pregunta por el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, y obtiene mucho menor apoyo esa opción. O sea, ahí tenemos una propuesta concreta de la convención que tiene gran relevancia política y donde la población mayoritariamente está en una postura distinta que la que tiene la mayoría del Frente Amplio en la convención, donde efectivamente no ha habido liderazgos. El Frente Amplio se ha dividido muy fuertemente en temas muy importantes como el regionalismo versus régimen político, etcétera.
En la votación de lista independiente, me parece que Atria votó en contra y Baza se abstuvo, por ejemplo.
¿Te fijas? Bueno, en fin, hay y para qué, y si salimos de ellos dos, digamos, hay todavía más discrepancias, digamos, en distintos puntos. Por ejemplo, el proyecto de descentralización que encabezaba, entre otras personas, a Maya Alves, por ejemplo, era muy resistido por Atria y por Baza. Entonces, en fin, el Frente Amplio ha tenido falta de liderazgo, falta de uniformidad, y claramente como grupo del gobierno no está jugando este papel que pareciera Boric está esperando, ¿no?
No, claro, pues ya le está diciendo claramente que no le es indiferente.
Exacto.
Oye, pero yo quería hacer algo sobre el sistema político, porque yo creo que efectivamente es el corazón de la Constitución, y esto es tremendamente importante, pero yo no creo que esa sea la razón por la que esté subiendo el rechazo. Yo sinceramente dificulto que para la gente lo que
es
está
muy
mal,
complejo.
Digamos, claro, es súper complejo, enredado.
Así es.
Podrá de tener una posición, pero no creo que sea lo que estamos viendo. Y creo que tenemos que, o sea, yo creo que ese es el siguiente paso, porque la convención ha hablado mucho de los problemas de la crisis comunicacional. Ahora, obviamente, esto es como la típica respuesta cuando hay problemas, ¿no? Que el problema es la comunicación.
Matar al mensajero, pero claro, se llama eso.
Claro, pero la comunicación, el último eslabón al final, si los problemas son políticos y comunicacionales. Y yo creo que el principal problema político hoy día, y esta es mi visión, es que la convención empezó a tocar una hebra de identidad muy fuerte, de identidad patriótica, de identidad nacional. Y yo creo que por ahí yo he escuchado muchos a los convencionales de derecha que están por el rechazo hablar de la constitución indigenista, que es como el golpe que han estado tratando de instalar con fuerza. Yo creo que han detectado que ese puede ser el tema que más ha logrado calar, más que yo creo el sistema político.
Estoy totalmente de acuerdo.
El sistema político es muy importante.
Pero yo creo que desde el punto de vista político, para el gobierno de Boric, el tema del sistema político y en particular de la segunda cámara es clave, porque se está jugando su relación con el Senado, incluso con senadores de izquierda, digamos, ¿no es cierto?
Que están en pie de guerra.
Que están en pie de guerra por el tema. Entonces es un tema de alta sensibilidad para él y de gran importancia. Ahora, los resultados son claros, digamos, o sea, 50% de la gente prefiere una Cámara de Diputados y Senado contra un 40% que prefiere este Consejo Territorial y Cámara de Diputados, ¿no? Pero claro, fíjate, tú tienes razón.
El plurinacionalismo, es la academia,
esa,
¿no?
Esa, sí, es la academia. Bueno, eso iba. Fíjate que la sociedad, que considera que la sociedad chilena, se refiere, es plurinacional, abrevio, pero es básicamente eso. No. Solamente un 26.
Pero es que yo creo
considera
que
es multicultural, o sea, 72.
Claro, tiene mucho que ver con estas pequeñas apariciones de convencionales que marcan ciertos puntos como pop en su minuto, como el que cantaba Plurichile, es tu cielo a su lado. Eso marca y eso hace que la gente empiece a decir como ya, pues, está bien, pero ¿hasta dónde, no?
Pero estamos
y ahí
definiendo
empieza a
que
crecer
eso
el rechazo, o sea, es una interpretación
sí, pero no es
de
solo,
mi guata, digamos,
pero no es solo la canción, porque esto es un tema que está en las
claro,
normas,
pero en el fondo,
normas,
a lo que voy es
la
que,
plurinacionalidad.
Claro, pero las normas, lo que está de las normas de la plurinacionalidad y todo, lo conoce Arturo Fontaine, lo conoce la prensa, lo conoce un grupo muy reducido de gente.
¿Tú crees que la canción es lo que
o sea, es que sí, o sea, no es que sea.
Ya, puede ser.
No estoy diciendo que solo por eso, pero son ese tipo de actos donde la gente empieza a decir.
Sí, no, lo mismo pasa, y lo otro pasa con la seguridad social, digamos, que solo el Estado administre 24, que haya libertad para administrar entre, digamos, sistema mixto, con administradoras privadas, con ente estatal y Piedad Solidario un 73, o sea, ahí hay un claro Que las cotizaciones vayan a Fondo Solidario 21, que las cotizaciones sigan siendo ahorros de los trabajadores 75, en fin. O sea, hay un montón de temas específicos que son mucho de llegada mucho mayor hoy que obviamente el sistema político y que están marcando esto. Pero por eso mismo esto podría cambiar, porque no sabemos qué va a ocurrir cuando aparezca el tema salud, por ejemplo. ¿No? Donde yo creo que puede haber una posición favorable a lo que se plantea ahí. O otros derechos sociales.
Yo además creo que el sistema político está bastante más cerca de un acuerdo amplio de lo que de repente el tono de la discusión hace parecer. La otra vez me retaron, porque no sé si estoy metiendo en problema a Hernán Larraín si digo esto, pero yo he visto en el convencional Hernán Larraín mucha disposición a diálogo, y él hizo una serie de comentarios de qué cosas le gustaría cambiar en el acuerdo, y yo siento que ninguno de esos temas va en contra del espíritu del acuerdo. O sea, es perfectamente... me parece, apreciaciones bastante razonables, que son bastante consecuentes, digamos, con un sistema de bicameralismo asimétrico, y que de hecho él y su sector dentro de la derecha se abstuvo en la comisión, no votaron rechazo. Yo creo que no es tan lejano la posibilidad de un acuerdo bastante amplio en sistema político, pero tengo mis dudas si eso va a bastar, si es que no también se enfrenta a este otro tema de plurinacionalismo, y que yo creo que son los que están más patentes en...
Pero para que se produjera un cambio dentro de la convención tendría ya prácticamente que ser necesario que el pleno rechazara el poder legislativo propuesto, sí, y volviera a la comisión y ahí se reescribiera el texto. Cosa que quedan muy pocos días.
Pero entiendo que hay varios colectivos que estaban viendo que se podía rechazarse parte importante. ¿Ah?
Sí, bueno, si cae el poder, claro, si cayera en el pleno, que entiendo va a ser el lunes o martes, ¿no?
El lunes 11 estaría fijado.
Sería ese día. Bueno, si ese día cae la parte poder legislativo, esto va vuelve a la comisión y ahí...
Es como volver a negociar.
Esas indicaciones que ustedes plantean se podrían retomar algunas de ellas. Yo creo que vamos a tener un sistema de bicameralismo asimétrico. La pregunta es cuán asimétrico. O sea, también Rusia tiene un bicameralismo asimétrico, pero es bien... asimétrico, o sea, Putin hace lo que quiere, digamos, con el control de
la primera cámara. Reino Unido, para ser justo, Reino Unido también tiene asimétrico, muy asimétrico.
Muy asimétrico.
Pero ¿cuánto pesa la...?
La Cámara de los Lores se dedican a muy bien qué hacer y a pasarlo bien, pero la verdad que hacen... No, no me entiendo.
Pero fíjate que es curioso.
Los proyectos de ley, pero no, solo hacen sugerencias.
Claro, da opiniones, pero no legisla realmente. Pero fíjate que lo que he leído, por ejemplo, una de las grandes expertas de esto, que seguramente tú ubicas, es Russell, es que la Cámara, desde que dejó de ser hereditaria, porque hay que pensar que la Cámara no es hereditaria, y es meritocrática, está adquiriendo cada vez mayor influencia en Inglaterra. O sea, el estudio que ellos hacen es que el bicameralismo inglés se está fortaleciendo, y va para arriba, por así decir. Es interesante. Pero claro, el caso inglés es muy, muy, muy peculiar, digamos, ¿no?
Tenemos fecha ya. 4 de septiembre. No va a ser el 11 de septiembre el plebiscito, sí, pero ya se anunció que a través de la Secretaría General de la Presidencia que el 4 de septiembre es la fecha del plebiscito de salida, donde ya vamos a ver la verdad de la milanesa, ¿no? Por lo tanto, quedan ¿cuánto estamos?
Es impresionante lo poco que queda, digamos, ¿no? Ahora, esto entonces...
No, pero hoy es 4, ¿no? 5. Hoy es 5.
5.
Abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses.
6 meses. Y ya claramente entonces...
Y no hemos parado de votar. Yo ya... A mí me encanta votar, pero yo estoy un poco ya fatigado de votar tanto, sí. Y otra campaña más, y de nuevo todo en la televisión. No, increíble.
Yo era partidario que se alargara el periodo.
Para que tuviera más tiempo
para que hubiera más tiempo, para justamente estos acuerdos, estos decantar ideas. Oye, yo estoy viendo que están votando a mata caballo, es cosa de ver, digamos. Son sesiones de 5 o 6 horas votando como robots. Oye, es terrible.
Ahora, la otra cosa que se ha planteado es, no sé qué piensan ustedes, es ya, si no le vamos a dar más tiempo, al menos darle más dientes a la Comisión de Armonización. Eso tendría que ser una reforma que nace dentro de la propia convención.
Sí, leí una entrevista fantástica, como casi todas las que hace OpenAI en Daniel, en la tercera, a Pedro Güell, donde él se juega
mucho. Este domingo,
mucho.
Domingo pasado, la pueden buscar, la tercera.com. LT Domingo.
en donde Pedro Güell, que es el presidente de la Fundación
Horizonte Ciudadano.
Él está ahí y plantea justamente esto, ¿no? De la importancia que puede jugar el Comité de Armonización y sugiere que debería tener un poquito más de poder que el que tiene.
Yo tengo una sospecha que, no sé, quizás mi experiencia habiendo sido dirigente estudiantil y todas estas cosas de que al final hay un grupo que ordena el acta o eso, inevitablemente va a tener mucha incidencia. Yo creo que los que creen que se puede tener un grupo aséptico que solamente ordene las palabras, no existe eso. O sea, es inevitable que tenga mucha relevancia y quizás está bien, de hecho. O sea, yo creo que no es tan malo. Hay cosas que de todas maneras hay que decidirlas en conjunto y que de hecho en el sistema político se nota mucho, porque uno de los alegatos era que la segunda cámara, la cámara alta, el Consejo Territorial, o sea, la Cámara Territorial, le falta atribución en términos de nombrar autoridades y acusaciones constitucionales. Y lo que decían Montero, el comisionado del Colectivo Socialista, bueno, es que es un tema de la otra comisión, de la Comisión 6.
Hay un claro desafío para la armonización.
Así es. Evidentemente. Y eso cambia todo, o sea, cambia toda la naturaleza del sistema.
Y el comité este de armonización va a ser una propuesta, o sea, no simplemente corrige la redacción o las contradicciones, sino que puede hacer sugerencias, digamos, que por supuesto van al pleno y se vuelven a votar. Entonces, podría haber ahí cambios, y cambios que pueden ser significativos. Siempre claro que el pleno acoja esas sugerencias.
Noam Titelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias, como siempre, por esta entretenida conversación. A todos ustedes les digo que no se vayan, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Que tengan una muy buena noche para Arturo, madrugada para Noam Titelman. Que estén muy bien.
Chao. Muy buenas noches, que duermas bien. No.